Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El presidente Barack Obama agradeció al Papa Francisco por el papel que ha jugado en el acercamiento diplomático entre Estados Unidos y Cuba.
En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, junto al sumo pontífice, Obama dijo que el apoyo al proceso de reanudación de relaciones ha sido invalorable.
Con las nuevas relaciones entre Washington y La Habana, dijo Obama, se podrá mejorar la vida de los cubanos en la isla y fortalecer la cooperación en el hemisferio.
Mientras tanto, Estados Unidos condenó los arrestos de opositores cubanos que intentaban asistir a eventos relacionados con el Papa Francisco durante su visita a la isla. Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí, tiene el informe desde Washington.
Estados Unidos denunció las detenciones de disidentes en Cuba con motivo de la visita del Santo Padre y afirmó que seguirá criticando enérgicamente esos arrestos con papa o sin papa. Informes de prensa indicaron que numerosos opositores fueron detenidos el sábado y el domingo por varias horas o cercados en sus casas para impedirles asistir a actos relacionados con las actividades del Papa Francisco en la isla. Consultado sobre esas detenciones, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, declaró:
well, I can't speak to those individual cases that may or may not have arisen over the weekend, but we have certainly long made the case that the Cuban government, whether the Pope's on the island or not, should do a better job.
No puedo hablar de casos individuales que pueden o no pueden haber surgido el fin de semana, pero nosotros, ciertamente, desde hace largo tiempo, hemos señalado que el gobierno cubano debe hacer un mejor trabajo en la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos, incluyendo a aquellos que discrepan con el régimen. Vamos a continuar criticando enérgicamente esos temas. Eso es parte del respeto por los derechos básicos del ser humano, y el gobierno cubano tiene la responsabilidad de atacarlo, indicó el portavoz presidencial. Aparte de las detenciones del fin de semana en La Habana, antes de la llegada del Papa, fueron arrestados entre 30 y 40 disidentes en todo el país para que no pudieran participar en los eventos programados para la visita del Papa, denunció el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez, en declaraciones a la prensa.
La vocera de las Damas de Blanco, Berta Soler Fernández, denunció los arrestos de cerca de un centenar de sus activistas durante la visita del Papa a Cuba.
Tenemos más de 70 detenciones. Cuando te digo más de 70 detenciones, no te doy un número cerrado. Puesto de que hay Damas de Blanco, por ejemplo, en Guantánamo, en Santiago de Cuba, las masorianas que fueron detenidas tres veces, y son tres detenciones. Tenemos también en La Habana, Damas de Blanco, en Matanza, en Santa Clara, que fueron detenidas dos veces. Entonces tenemos que cuando sumamos, suman más de 70 a 100 detenciones. Solamente en La Habana tuvimos 48 detenciones, solamente en La Habana. 48 detenciones con respecto, bueno, en el caso mío, que tuve dos detenciones, ya fueron nada más 49. En fin, tenemos detenciones de Damas de Blanco, más de 70 detenciones.
Al menos 142 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, también fueron detenidos durante la estancia del Papa en la isla.
El opositor José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de esa organización opositora, ofreció a Radio Martí un informe preliminar del número de arrestados.
Esos 142 activistas son los que teníamos al cierre del día el martes. Este es el saldo preliminar porque además de eso tumbaron, dejaron sin servicio muchísimos teléfonos móviles y hay localidades apartadas, lejanas, con las que no hemos podido todavía establecer comunicación. También esos dos centenares de personas que pudimos contabilizar que no lo dejaron salir de sus provincias, de sus barrios, de sus municipios, por todo el oriente cubano, incluido viviendo Camagüey, y también conocimos una veintena de activistas de Lompaco, también intimidados, presionados, amenazados para que no saliesen de su vivienda. Si sumamos a estos 142 detenidos de Lompaco, las decenas de damas de blanco, miembros del FANCHO, del CIT y de otras organizaciones a lo largo y ancho del país, la cifra con seguridad asciende a más de 250 y posiblemente esté sobre los 300 activistas detenidos, muchos de ellos de manera violenta para que no se enfrentasen al Papa Francisco. Por suerte, Santiago Báez y otros dos activistas llegaron hasta el Papa y, por desgracia, todavía se mantienen presos en Huelga de Hambre, en Sinal de Aol y en la capital.
Por su parte, en el vuelo de Cuba a Washington, el Papa Francisco respondió a preguntas sobre arrestos de opositores en Cuba durante su visita y también se refirió al embargo estadounidense. Damaso Rodríguez con la información.
Tras salir de Cuba hacia Washington DC fue que el Papa Francisco hizo alguna referencia a los disidentes cubanos y dijo que desconocía de los arrestos y que nunca se acordó sostener audiencias privadas de ningún tipo.
Estaba bien claro que yo no iba a dar audiencia, porque se pidieron audiencias, no solo los disidentes, sino también audiencias de otros sectores, incluso de algún jefe de Estado. Y no, yo estoy en una visita en un país y solamente a eso. Y segundo, de la nunciatura se hicieron llamados telefónicos a algunas personas que están en esos grupos de disidentes, donde el encargo del nuncio era comunicarles que yo con gusto, cuando llegara a la catedral para el encuentro con los consagrados, saludaría a los que estaban ahí, ¿no? O sea, eso sí existió. Ahora, como ninguno se identificó en el saludo, yo no sé si estaban o no estaban.
A bordo del avión papal en el vuelo de Cuba a los Estados Unidos, dijo a los reporteros que le acompañan que espera que se levante el embargo a Cuba, pero aseguró que solo tocará el tema superficialmente ante los legisladores estadounidenses.
El discurso lo tengo hecho, así que no puedo decir. No, pero estoy pensando bien lo que voy a decir al respecto, específicamente de ese tema, más bien en general el tema de los acuerdos binacionales o multinacionales como signos de progreso en la convivencia. Va por ese lado, pero el tema en concreto no está mencionado, ¿no?
Francisco será el primer papa en hablarle a ambas cámaras legislativas de los Estados Unidos al unísono.
Mientras tanto, un opositor detenido junto con su esposa por acercarse al Papa Francisco durante los eventos de una misa en La Habana permanecen detenidos en la capital cubana. Adriel Reyes con los detalles.
Aunque el Papa Francisco negó conocer del arresto de disidentes durante su estancia en Cuba.
Primero, no tengo noticias de que haya sucedido eso. No tengo ninguna noticia.
En el encuentro con las familias en Santiago mencionó varias veces el nombre del opositor que logró acercarse en la Plaza de la Revolución y que ahora mismo se encuentra arrestado en Cien y Aldabó.
Él va a la casa de sus amigos, Marta y María, pero no es selectivo, ¿eh? No le importa si hay publicanos o pecadores, como Zaqueo. Va a la casa de Zaqueo.
Zaqueo Báez, su esposa la dama de blanco María Con y el activista Ismael Bonet se encuentran detenidos desde el 20 de septiembre por acercarse al Papa, quien incluso llegó a bendecir a Zaqueo.
Yo personalmente estoy hablando por teléfono con el secretario de la Iniciativa Apostólica, que vino aquí a extendernos la invitación, para decir en hora de la noche el día 19 de que había sido presa y no ha llegado a poder dar la bienvenida del Santo Padre.
Así dijo la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, quien fue detenida el sábado y el domingo, al igual que las activistas Marta Beatriz Roque y Miriam Leiva, para impedirles que llegaran a reunirse con el Papa.
A mí me gusta encontrarme con toda la gente. Considero que, primero, que toda persona es hijo de Dios.
La pastora granmense Julia Rosa Piña le recuerda al Papa que las palabras sin acción son obra muerta.
Está todo en internet, él sí sabe. Él es una persona que está aislada y que no tiene conocimiento de lo que pasa en el mundo. Porque mira, soltaron presos comunes, soltaron gente que son delincuentes por la visita de él, pero no soltaron ninguno de los presos que están presos por sus ideas.
Por su parte, el director de la revista Convivencias, Dagoberto Valdés, resalta:
esta disposición del Papa ha sido demostrada al recibir a la familia de Osvaldo Payá en el Vaticano, al recibir a Berta Soler.
En otras noticias, la madre del grafitero Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, y la de Emmanuel Abreu, otro joven que se encuentra detenido, Mabel Sánchez Mujica es el nombre de la madre, conversaron una vez más desde Cuba con los periodistas de Radio Martí, Tomás Cardoso y Omar López Montenegro, en el programa Cuba al Día.
Yo me entrevisté con la fiscal ahora, con dos fiscales que estaban allí atendiendo a la población, y que me dijeron que es verdad que se ha demorado el proceso de Danilo porque tuvo perdido el expediente, pero que en horas se va a resolver, que se va a decidir qué se va a hacer con Danilo. No me dijeron 8 ni 24, pero que en horas van a resolver ese problema. Danilo lleva 16 días ya en huelga de hambre. La fiscal me dijo que ella le avisaba a mi abogado y que me pasaba a mí la visa, y yo tengo que esperar ahora.
¿Qué es lo que usted espera en horas? O la no presentación de cargos, la eliminación de los cargos, o también un proceso de instrucción. ¿Cuáles pueden ser las alternativas?
Cualquiera de los tres.
Y a ese respecto, María Victoria, ¿qué es lo que aconseja la abogada?
La abogada hace lo que puede. Acuérdese que eso no depende de la abogada. Yo tengo los pies en la tierra.
También usted hoy acudió a buscar información médica de su hijo Aya Grande. ¿Qué se le dijo?
Él no se deja atender por el médico, pero la oficial que atiende inadmisión me dijo, él está entero, porque él tiene mareo, pero él está muy sonriente y conversando como si nada. Mi hijo está entero, mi hijo es un muchacho que sabe que tiene la razón, y él sabe que yo todos los días voy a preguntar por él, a preocuparme por él allí a la puerta de la prisión, y eso le da fuerza para luchar.
¿Usted regresa mañana a Valle Grande nuevamente?
Naturalmente, por la mañana yo voy para Valle Grande.
Tenemos en línea telefónica desde la capital cubana a la señora Mabel Sánchez Mujica. Madre de Manuel, a ver, en huelga de hambre. Nos gustaría que nos contara los pormenores de lo que ocurrió ayer en la reunión que usted sostuvo con los negociadores por parte del gobierno.
Cuando llegamos, los mediadores nos comunican que la decisión que Manuel había tomado a asistir o recibir la asistencia médica, en la cual nos asombró, yo como madre me asombré un poco, iba a empezar a ingerir un alimento como son los líquidos. Él empieza a medicarse, ¿no?, orientados por el médico debido al proceso tan alargado de su estado de inanición, que es 133 días hoy, si la mente no me falla. Mi hijo me comenta que le prometieron, como me prometieron a mí, que ellos se comprometían a resolver el problema. De esa manera mi hijo me lo manifiesta. Si yo que tengo un cierto nivel, es verdad que es muy ambigua, te deja en lagunas, ¿no? Y por eso fue que dijo, ¿será del tráfico de personas salir ilegal o a la libertad? Me dijo, tranquila, se va a solucionar. No me quiero hacer ilusión, pero bueno, supongo que sea la libertad, porque no hay pruebas contra Emmanuel, no hay pruebas de ese caso, eso fue fabricado.
El Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos repatrió la semana pasada al puerto de Cabañas a un grupo de 121 cubanos como resultado de 9 intersecciones en aguas del sur del estrecho de la Florida.
Un comunicado precisa que todos los detenidos el 13 de septiembre eran cubanos que intentaron entrar ilegalmente en territorio norteamericano a bordo de rústicas y peligrosas embarcaciones.
Y en otras noticias, las autoridades colombianas detuvieron el pasado fin de semana 28 cubanos indocumentados que se mantenían ocultos en un velero de bandera canadiense que estaba anclado en el puerto de Cartagena.
El grupo de cubanos estaba compuesto por 17 hombres y 11 mujeres. Las autoridades se alarmaron ante la presencia de 2 bebés de 4 meses y 1 año y 3 meses que viajaban con sus padres.
Según la investigación, los 28 cubanos, además de una ciudadana ecuatoriana, venían procedentes de Ecuador, lo cual fue corroborado en sus pasaportes.
El canadiense que capitaneaba el velero fue puesto a disposición de la fiscalía por la presunción comisión del delito de tráfico de personas.
Funcionarios de Estados Unidos y Cuba abordarán próximamente el servicio aéreo entre ambos países. Desde Washington nos informa Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
Representantes de Estados Unidos y Cuba se reunirán la próxima semana en La Habana para explorar el establecimiento de servicios aéreos entre los dos países para viajeros autorizados. Sin embargo, los de turismo siguen prohibidos. La canciller estadounidense indicó que el secretario de Estado adjunto para Asuntos Económicos y Empresariales, Charles Ripkin, viajará a la isla encabezando una delegación oficial para sostener las conversaciones con autoridades cubanas el 28 y 29 de septiembre. En la cita se van a explorar medidas para establecer un programa de servicios aéreos entre los dos países y discutir temas de seguridad y protección de la aviación, señaló un comunicado.
While U.S. law continues to prohibit travel to Cuba for tourist activities, a stronger civil aviation relationship will facilitate the strong growth in travel between the two countries.
Mientras la ley de Estados Unidos continúa prohibiendo los viajes a Cuba para actividades turísticas, una vigorosa relación de aviación civil facilitará un fuerte crecimiento de los viajes entre los dos países luego de la reciente revisión de las regularizaciones para viajeros autorizados. La expansión de los viajes autorizados con Cuba es un foco importante de la nueva política del presidente Obama, dijo una vocera del Departamento de Estado.
La sequía que azota intensamente a Cuba y la reducción de los niveles de agua en los embalses han obligado a regular la distribución de agua en 5 municipios de La Habana desde el martes pasado.
Desde el principio de la semana, las barriadas de Centro Habana, Plaza de la Revolución, Cerro 10 de Octubre y La Habana Vieja comenzaron a recibir el servicio de agua en días alternos.
Otras zonas de la ciudad, como La Lisa, Playa y Marianao, se encuentran en observación y se van a aplicar regulaciones similares si continúa el declive en los niveles de agua de las fuentes de abastecimiento.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
El Estado de Colombia otorgará la amnistía más amplia posible para los delitos políticos, pero dejará fuera de esa medida los crímenes que la legislación nacional tipifique como de lesa humanidad, genocidio o graves crímenes de guerra, según un acuerdo alcanzado por el gobierno y la guerrilla de la FARC en La Habana.
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de la FARC hicieron el anuncio el miércoles en La Habana. El acuerdo preliminar incluye la creación de un tribunal especial para juzgar crímenes de guerra cometidos por ambos bandos durante el conflicto de más de 50 años.
El gobierno de Colombia indicó que el acuerdo de paz con las FARC podría ser firmado el 23 de marzo y que los rebeldes entregarían sus armas a un tercero. Jorge Orellana tiene más información.
El acuerdo con la guerrilla de las FARC cumple el deseo del pueblo colombiano de que haya paz sin impunidad, afirmó el jefe del equipo negociador de paz del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, que se encuentra en La Habana. Los negociadores del presidente Juan Manuel Santos en el proceso de paz con las FARC también aseguraron que de alcanzarse un acuerdo, el grupo guerrillero no entregaría sus armas al gobierno colombiano. La guerrilla colombiana de las FARC entregaría sus armas a un tercero, a una organización que verifique que las armas han sido destruidas o que ya no están en poder de la guerrilla. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, al ser consultado sobre la posible fecha para la suscripción del acuerdo final, dijo:
el 23 de marzo del año 2016. Estaremos dando un adiós definitivo a la última y más larga guerra de Colombia, y no solo de Colombia, sino de toda América.
Por su parte, el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo FARC, Timo León Jiménez, alias Timochenko, aseguró que el grupo insurgente hará todo lo que esté a su alcance por lograr en pocos meses el acuerdo final de paz, y añadió:
tenemos una jurisdicción especial para la paz que, además de garantizar el respeto a los derechos de las víctimas, la jurisdicción de la que informamos examinará los hechos ocurridos durante el conflicto armado, establecerá responsabilidades y procederá a sancionar a quienes incurrieron en graves infracciones contra los derechos humanos, infracciones al DIH y crímenes de lesa humanidad.
El expresidente colombiano Álvaro Uribe, uno de los principales críticos del proceso de paz con la FARC, afirmó que el acuerdo de justicia transnacional anunciado el miércoles en La Habana iguala a la sociedad civil con el terrorismo.
En tanto, el secretario de Estado estadounidense John Kerry afirmó que el acuerdo alcanzado en La Habana entre el gobierno de Colombia y la FARC sobre justicia transicional y desarme supone un avance histórico hacia la paz y para dar fin a más de 50 años de conflicto.
Estados Unidos declaró que espera el contenido de la resolución sobre el embargo que presentará Cuba ante la ONU próximamente antes de emitir un pronunciamiento al respecto. Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí, con los detalles de esta noticia desde Washington.
Estados Unidos declaró que no se ha tomado una decisión respecto a la votación en las Naciones Unidas sobre el embargo contra Cuba y que no especularía ni haría comentarios hasta conocer la resolución que presentará La Habana ante la Asamblea General de la ONU. La misma declaración hizo la Cancillería estadounidense a raíz de un informe de la agencia Prensa Asociada señalando que funcionarios estadounidenses que pidieron anonimato dijeron que la administración Obama está valorando abstenerse en la votación que se efectuará el próximo mes. Consultado si una abstención de Estados Unidos aumentaría la presión sobre el Congreso, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, respondió:
I asked for an update in terms of where this stands in the process at the UN, and it's my understanding that a final language on a potential resolution.
He pedido una actualización de la instancia en que está el proceso en la ONU, pero entiendo que el lenguaje final sobre una potencial resolución de Cuba no ha sido completado en este momento. Por lo tanto, no tengo ningún comentario o especulación sobre lo que irá la resolución o qué posición tomaríamos nosotros, dijo el vocero. Agregó que, obviamente, desde la última oportunidad en que la ONU consideró una resolución como esta, la política del gobierno de Estados Unidos ha cambiado. Sin embargo, las sanciones continúan vigentes porque se requiere una ley del Congreso para eliminarlas y el presidente lo ha instado a que debe hacerlo, indicó el portavoz.
Mientras, el representante de Carolina del Sur, Jeff Duncan, escribió una carta a la embajadora de Washington en de Naciones Unidas, en la que inquiere sobre una posible abstención de Estados Unidos en la ONU sobre el embargo a Cuba.
El legislador señaló que para él, la idea de que la administración de Obama considere no apoyar la ley estadounidense en un organismo multilateral como las Naciones Unidas, es desconcertante y peligrosa para los fundamentos del Estado de Derecho y las instituciones democráticas del país.
Duncan apuntó que tal acción podría también socavar los esfuerzos de la política exterior para promover el Estado de Derecho, la democracia y la libertad de los pueblos reprimidos en todo el mundo.
El corresponsal en Cuba de la agencia de prensa Reuters indicó que los santiagueros están extasiados con los nuevos accesos públicos a la Internet.
Reporta que en Santiago de Cuba hay poca gente en los bares, pero mucha en las plazas, donde el gobierno por primera vez instaló accesos inalámbricos.
Nos pasamos casi 4 años sin vernos, dijo emocionado Jesús Vázquez, quien pudo hablar por video con dos de sus hijas que viven en Estados Unidos y Europa.
Vázquez está contento con el servicio, aunque piensa que los precios siguen siendo altos. Otro usuario, llamado Ariel Boguiano, insistió en más acceso barato a la red.
Reuters informa que los más jóvenes están bajando aplicaciones y canciones y dando sus primeros pasos en Twitter y Facebook.
También recuerda que en Cuba el Estado prohíbe el acceso a ciertas páginas, aunque el control es más férreo en lugares como China y Corea del Norte.
En la semana, nuestra página de la internet martinnoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas "Un joven cubano hizo cambiar de discurso al Papa Francisco en Cuba", "Video, varios opositores arrestados en la Plaza de la Revolución" y "¿Quiénes son los activistas que lograron llegar hasta el Papa durante la misa en La Habana?".
Al mismo tiempo, martinnoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la internet fueron las tituladas "Discurso del Papa a su llegada a Cuba", "Opositores cubanos mantendrán huelga de hambre durante visita del Papa" y "Explican cómo el gobierno cubano explota a los médicos en el extranjero".
MartinNoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de la internet fueron "Exclusiva Univisión, disidentes arrestados durante misa papal en La Habana, funcionario estadounidense asegura que Cuba bloquea internet, Peter Hacking habla sobre su diálogo con Raúl Castro".
La película cubana titulada El Rey de La Habana se presenta en el Festival de San Sebastián de España. La cinta no fue aprobada por las autoridades para rodarse en la isla. Roxana Romero, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene los detalles de esta creación artística que aborda, entre otros temas, la miseria y la prostitución.
Rey de La Habana, y a mí hay que respetarme. El periodo especial en Cuba sirve como telón de fondo para la recién estrenada película El Rey de La Habana, presentada en España en el Festival de San Sebastián, abarcando temas tales como miseria, ignorancia, violencia y prostitución. El cineasta español Agustí Villaronga retrata las dificultades de la Cuba de los años 90, justo después del desplome del campo socialista en Europa.
Es un país que se convierte en un país ya si era pobre, mucho más pobre, con mucha dificultad la gente que vivió esa época para sobrevivir.
La película, que nadie hasta ahora había visto, ni siquiera sus actores, es una adaptación de la novela de Pedro Juan Gutiérrez y destaca la vida cotidiana de una sociedad cubana que no es la que se ha visto, que no fue inventada, según el propio Villaronga. Los artistas cubanos incluyen a Jordán Cariosa, Héctor Medina y Michael David Tortola, quien protagoniza a Reinaldo, un mulato adolescente de Centro Habana que tras fugarse de un correccional lucha por sobrevivir frente a la miseria que lo rodea.
Tuve que indagar bastante más o menos sobre las cosas de aquel tiempo. Habían cosas que se asemejaban a mi persona por barrios donde vivo en Cuba ahora mismo, que son barrios más o menos marginales. ¿Ves?
¡Esa golondrina ciega!
Las autoridades cubanas no permitieron el rodaje del filme en La Habana. El equipo tuvo que trasladarse a República Dominicana, lo que se convirtió en un desafío para la productora María Luisa Matienzo.
Si hay algo que esta película requería era que fuera muy verídica, muy auténtica y que los personajes se identificaran mucho con la gente que cuenta Pedro Juan en su novela y que ha recreado Agustín en su guión, que es la historia de los símbolos.
La productora señaló que sería ideal para ella poder arrancar en el Festival de La Habana, pero reconoce que no sería fácil, a pesar de, según ella, la entrecomillada apertura.
¡Corre, Rey! ¡Corre!
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido Raúl Tábanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez Sixto.